Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy bienvenidos a este primer lunes de septiembre, 4 de septiembre, a una nueva emisión del Zorro y el Erizo por Radio Nacional, un programa que hacemos todas las noches, de lunes a viernes a las 21, con Mariano Justo. Mariano, muy buenas noches,
muy bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás, Ale?
Bien, muy bien.
Mejor así.
Con Lucía Rodríguez Goyo, la luz.
Un placer, como siempre, reencontrarnos. También saludamos a todos nuestros oyentes que se pueden conectar con nosotros a través de Twitter, @nacionalam870, la cuenta de la radio, @zorro_erizo, la de nuestro programa, y también los leemos en el WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-84-0870.
Y como todas las noches en este programa, con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña e Irene Roust en la producción y Ana Maroto en la operación técnica, muchas gracias a todos, gracias a ustedes por acompañarnos en todo el país. ¿Por dónde empezar? Nuestro tema de hoy es un tema que está en la conversación cotidiana de casi todos, de un modo u otro. Se puede abordar desde el pasado, desde el presente, desde las expectativas del futuro, se puede abordar desde la ideología o desde las expectativas, se puede abordar. Es un tema arduo, inagotable, que no se deja definir de un solo modo, y es el presente y el futuro económico de la Argentina. Como ustedes saben, nuestro programa no es un programa que se ocupe de la coyuntura, y no va a ser hoy una excepción. No nos interesa tanto entender qué es lo que está pasando con el tipo de cambio o la inflación, no nos interesa tanto entender cómo está evolucionando hoy el mercado de trabajo. Nos interesaría hoy tratar de entender de qué modo Argentina puede capturar el futuro mejor de lo que lo ha hecho hasta ahora. Mejor de lo que lo ha hecho hasta ahora quiere decir fundamentalmente de un modo que dé mejores resultados para la mayor cantidad posible de sus habitantes, en términos de bienestar en un sentido muy general, no solamente económico, acceso a bienes públicos, recreación de un sentido de comunidad no escindida que se ha ido perdiendo, etcétera. Los experimentos que se han hecho en ese sentido han fracasado, algunos porque estuvieron diseñados para no proveer mejor bienestar a la población, otros porque a pesar de intentarlo no lo consiguieron, pero en mi opinión los modos de pensar este problema que están en circulación en la conversación son modos que unos u otros pecan de no estar atentos a lo que ocurre en el mundo, a lo que ocurre en la sociedad. Diría yo, carecen de dos cosas que a mi entender son fundamentales: la imaginación y el coraje intelectual. Esta es mi opinión, pero quien va a hablar con nosotros de todo eso es una de las personas, yo creo, más calificadas para hacerlo en nuestro país, porque es a la vez un académico que ha tenido posiciones importantes en el sector público, es un economista, pero hace historia económica, es decir, entiende la economía no como un conjunto de técnicas matemáticas, sino como una serie de procesos complejos en los que actores de diversa naturaleza intervienen y se interponen en las decisiones matemáticas. Además, fundamentalmente, porque es muy inteligente, muy ácido, y no se habitúa a pensar desde el lugar común, se habitúa a pensar a contrapelo, no sin ironía, no sin agudeza, no sin poner un poco las cosas patas arriba. Él es Pablo Garchunov. Pablo Garchunov es historiador económico, profesor plenario e investigador en la Universidad de Itela, investigador principal del CONICET, profesor honorario de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, ha sido becario de la Fundación Guggenheim, es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, autor de numerosos libros, profesor en diversas universidades nacionales y extranjeras, autor de una gran cantidad de papers de historia económica, un currículum que nos llevaría el resto del programa, así que mejor le damos paso a la conversación. Pablo, buenas noches, muchas gracias por estar en Radio Nacional.
¿Cómo le va?
Muy bien. Nos va bien, pero nos va bien no sin preocupación.
Nos va mejor si entendemos algo.
Sí.
Bueno, entonces no me hubieran llamado a mí si es para entender.
Bueno, pero para entendernos, al menos para entender dónde están los problemas, ¿no? Yo tengo la impresión de que al menos la conversación pública, y cuando digo la conversación pública quiero decir la que uno escucha en los funcionarios, la que uno escucha en los economistas que participan de los medios de comunicación, lo que uno lee en algunos papers no muy especializados, que no son los que uno puede, los que yo podría leer, si es mucha matemática o muy técnicos se me escapan, pero papers que uno lee en revistas de la profesión, la sensación básica es que la caja de herramientas con las que pensamos qué hacer con este país está un poquito oxidada, ¿no? Seguimos en tensiones entre apertura y protección, entre salarios e inflación, entre, pero falta un poco de imaginación para hacerse cargo de transformaciones del mundo contemporáneo que están irrumpiendo un poco por todos lados, ¿no?
Vos hablabas del presente y del futuro. Y por deformación profesional, déjame ponerlo un poco en perspectiva histórica.
Claro, adelante.
Porque a mí me parece que Argentina tiene un problema. Es una Argentina en crisis larga, en crisis de larga duración, desde algo así como 1974. ¿Qué quiere decir esto? 43 años. Podríamos decir, yendo hacia el medio siglo de un problema grave. Ese problema puede verse en términos comparativos, por ejemplo. Argentina es de aquellos países con los que alguna vez se comparó, con los que se compara y con los que alguna vez se comparará. El que menos ha crecido desde ese 1974 hasta hoy, después de teniendo solamente por debajo a Sudáfrica, y quiero hacer un punto con Sudáfrica. Cuando digo Sudáfrica, quiero decir una Sudáfrica que en ese periodo fue apartado por la guerra civil de la parte. Quiere decir que si uno saca ese tema del medio, porque es un tema muy dramático y muy particular, Argentina es el peor caso. A mí me pasa que cuando yo digo de un país, de mi país, que hace 43 años que está en un problema, lo primero que me viene a la mente es entonces cuidado con poner, con acentuar y enfatizar en las culpas de cada gobierno. Porque todos los gobiernos tienen culpas.
Absolutamente.
Todos los gobiernos tienen culpas, pero debe estar pasando alguna otra cosa que solo puede trabajarse en perspectiva larga, justamente. Debe estar pasando algo que se nos escapa y que quizás solo podamos resolverlo colectivamente, es decir, que no lo puede resolver un iluminado, ¿no? Quiero decir, no un iluminado en términos políticos solamente, sino una tampoco
una mente brillante. ¿No?
Si yo tuviera que sintetizar rápidamente qué quiere decir esa Argentina en crisis de larga duración, lo que se me ocurre es una sociedad que conserva un nivel alto de aspiraciones en conflicto o en combinación con una estructura productiva atrasada.
De acuerdo.
Entonces estamos en un problema, porque si yo soy malo, gente mala, diría, bueno, entonces lo que hay que hacer es disciplinar aquellos sectores que tienen un exceso de aspiraciones. Y eso puede ser que cobra la asignación universal por hijo, el asalariado del textil o el peón rural, ¿no? O puedo decir una utopía, puedo decir en contraposición a eso, busquemos el camino para darle a esta economía un nivel de productividad tal que pueda satisfacer esas demandas. Es decir, en lugar de ir por la disminución de las expectativas, ir por el incremento de lo material. Y el incremento de lo material, los economistas usamos una palabra muy sintética y a veces muy antipática, que es productividad.
Efectivamente.
¿Cómo nos ocurrió? Yo creo que nos ocurrió, ¿desde cuándo nos viene ocurriendo eso? Ahí también hay una respuesta de TIC. La respuesta de TIC es, Perón levantó las aspiraciones de las masas. A un nivel que no se podían satisfacer, sino en un corto escenario de 3 años. Y esos 3 años en que sí, esas aspiraciones fueron satisfechas, dejaron una marca de largo plazo sobre la sociedad argentina. Yo me temo que tenemos que ir más atrás, es decir, que la brecha entre aspiraciones y realidad, entre demandas y estructura productiva, yo creo que están presentes probablemente desde 1870, 1880 en adelante.
¿Asociado con el inicio de la inmigración o no?
Asociado con un conjunto de factores que hicieron que esa economía entrara en un proceso de crecimiento casi alocado, del cual la inmigración formó parte. El ferrocarril poniendo en producción millones de hectáreas que no estaban en producción. El buque frigorífico llevando la carne a Inglaterra o Europa. Y la sociedad en su conjunto pensando que, lo voy a decir en términos técnicos, nos íbamos para arriba. Esa idea de que nos íbamos para arriba era una idea que yo no la puedo discutir, porque nunca se puede discutir a alguien que un protagonista de la época no haya formulado como hipótesis. Correcto. Nadie creía que eso era un error.
Correcto.
Era hasta 1910, 1914, 1920, esa no era una idea impugnada.
Era una convicción compartida, extendida.
Era una noción colectivamente compartida. Por algún tiempo, efectivamente, esa expansión de la riqueza material hizo que el choque entre la realidad productiva y las aspiraciones no generara ningún problema. Pero, y diría que sí generaron un problema desde la segunda mitad del siglo XX, pero principalmente desde ese 1974, en donde ocurren dos cosas casi simultáneamente. Muere Perón y muere la industrialización mercadointernista. Una cosa no lleva a la otra. No es que la industrialización mercadointernista llevó a la muerte de Perón, ni al revés. Pero el punto central, y con esto quiero llegar al presente y al futuro, porque esa era la pregunta. El punto central es que aquello que murió en 1973, 72, 74, probablemente con el shock petrolero en términos económicos y con la muerte de Perón en términos de liderazgos políticos, aquello que murió entonces no fue reemplazado desde entonces. Desde entonces emergió en el debate público argentino la idea de reforma. Y mucho más de reforma estructural, lo cual es un término arrojadísimo, porque pensar que uno puede reformar algo ya es extraordinario. Alguien puede reformar algo, una estructura, creo que solo se le puede ocurrir a un ingeniero, y el ingeniero va a decir no se puede.
Es decir, lo que estás diciendo es que muere la idea de que el mercado interno puede sostener a la industria nacional y a partir de entonces hay intentos o de reponer esa idea o de construir algo alternativo o
algo parecido. Déjame decirlo de este modo. La idea de reforma es una idea que mira al futuro, que no tiene esa cosa, porque a ver, cuando vos estás diciendo reponer una economía de base industrial, estás pensando claramente en el periodo de 12 años kirchnerista. Yo estoy pensando en otra cosa, estoy pensando que a partir de ese 74 lo que surgió, lo que emergió, es la idea de reformar esta economía a tono con la nueva globalización, que estaba apareciendo ante nuestros ojos, bastante asombrados, por cierto, ¿no? Y entonces hubo ahí dos intentos de hacerlo. Uno fue el de la dictadura militar.
Claramente.
Y el otro fue el de Menem. Y lo que más me importa subrayar no es que ambos fracasaron, lo cual sabemos, sino que ambos sufrieron un proceso de reversión. De la aventura reformista, con un intento modernizante en medio de la sangre, que fue la dictadura militar, se volvió atrás. Se volvió atrás porque terminó en una cesación de pagos, terminó en una hiperinflación y dejó a Alfonsín solo con la herramienta de revertir ese proceso. No podía hacer ninguna otra cosa más que revertir. De todas maneras, Alfonsín fue un político interesante en ese sentido, porque en medio de un proceso que no podía ser sino de reversión, apareció de pronto la idea de ¿y por qué no tratamos de mantener un poco la economía abierta, Canitro? ¿Y por qué no tratamos un poco de asociar a las empresas públicas con a socios extranjeros?
Terraño.
Llamativé, siempre me llamó la atención, yo trabajé para Alfonsín, y siempre me llamó la atención ese haz de luz sobre la idea de modernidad que estaba en Parque
en su
discurso de Parque Norte, ese haz de luz sobre la idea de modernidad en medio de un proceso que lo empujaba hacia la reversión.
¿Qué quiere decir estrictamente la reversión?
Reversión quiere decir que el sueño de construir una Argentina moderna, yo tengo mucho miedo a la palabra moderna, después podemos, si quieren, discutirla.
Sí, me gustaría.
La idea de construir una Argentina moderna, que quería decir una Argentina incorporada a la globalización, fracasa y da marcha atrás.
Y entonces se restablece Argentina cerrada,
proteccionista. Un vuelco hacia el mercado interno, un vuelco hacia... en verdad, es un vuelco hacia el mercado interno y es un vuelco hacia soluciones de emergencia. Porque cuando uno dice modernización, está pensando, la palabra te lleva a una mirada larga. Y cuando uno dice reversión, está diciendo, me arreglo como puedo en medio de una emergencia. Eso es lo que le pasó a Alfonsín, que es el primer proceso de reversión después de la dictadura militar en medio de un enorme descontento que yo sé es un descontento personal frente a esa reversión. Él tenía muchas aspiraciones políticas, pero tenía también bastantes ganas de que cambiara un poco la economía.
¿Cuánto juega la cuestión distributiva en ese sentido? Porque una de las premisas de las reformas estructurales, que tenía que ver con el fenómeno del thatcherismo y de Reagan en Estados Unidos, tenía que ver, lo que también nos llevaba para atrás era, bueno, esto genera en lo inmediato puede generar modernización a largo plazo, pero genera unas consecuencias sociales en lo inmediato que trastocan un poco la modalidad que vivía el país. Entonces uno imagina a Alfonsín preocupado por esa situación.
Lo primero que te diría es, si no es inclusivo, no es modernización.
Claro.
Digo, porque definámoslo bien, claro. Quiero decir. Yo digo, ni siquiera me gusta decir modernización con equidad, porque el con Equidad sí, sí, sí. Ya implica
da la posibilidad,
exacto, de, da la posibilidad que puede ser de otro modo.
No, claro.
Modernización se
define. No, porque si no es muy regresivo y muy reaccionario.
Exactamente,
no,
y por lo tanto no es un proyecto de futuro.
No, absolutamente.
No es un proyecto de futuro.
No, es un proceso, un proyecto de eficientización de algunas áreas específicas, pero no de modernización.
Es decir, muy pobre.
Exacto, muy, muy pobre.
Pero fíjate, es interesante lo que vos acabas de decir. Vos acabas de mencionar Thatcher y Reagan. Y Thatcher y Reagan en realidad son posteriores a la experiencia de la dictadura militar, pero no son posteriores a la segunda experiencia que yo quería mencionar, que es la experiencia de Menem. Menem en ese sentido también es un personaje interesante, muy interesante, porque Menem, un caudillo de la populista, diríamos ahora, tampoco me gusta la palabra, un caudillo popular de la provincia de La Rioja que se hace cargo de un proyecto que era el proyecto situado en la Argentina de la victoria cultural, de la victoria universal del capitalismo.
Claro.
Menem llega al gobierno en el mismo momento en que se derrumba el muro de Berlín y cae la experiencia del socialismo real. Y él que era y es un pícaro y un hombre inteligente, dijo, hay que ir por ese lado. Y lo hizo con instrumentos completamente revolucionarios, y con revolucionarios no estoy diciendo una virtud.
Es descriptivo.
Quiero decir, ¿qué dijo? Abramos la economía, ya, en un día. Bueno, 20 días, no importa, ¿eh? Ya en 20 días. Abramos la economía, ya es un término también con su interés, porque abramos la economía no quiere decir integrar a la Argentina al mundo. Claro. Quiere decir, es un gesto unilateral que ya veremos cómo el mundo me lo recibe.
Claro. En ese no aspecto, es el resultado de una negociación en la que establecemos acuerdos de algún tipo. No.
Efectivamente. Déjame decir un ejemplo del presente, porque yo creo que todas estas cosas sobre el pasado, en todo caso, sirven para iluminarnos, para darle un poco de densidad al presente y al futuro, digamos, ¿no? Si yo digo, abro la economía a los cerdos a la entrada de cerdos norteamericanos, entonces estoy en un gesto Menem. Si yo digo, trato de negociar que a cambio de eso me dejen entrar limones a Estados Unidos, estoy en otro gesto. El problema es que el gesto fracasó.
Estamos analizando el gesto, digamos, claro, la intención.
El gesto es un gesto, a ver, proceso de integración al mundo, en un mundo muy expansivo de su comercio, como era el de Menem, era una línea posible a seguir. No fue la que él siguió en términos generales cuando hablamos de apertura. Él dijo, abrimos la economía y que sea lo que Dios quiera. Privatizamos las empresas públicas y que sea lo que Dios quiera. ¿En cuánto tiempo, presidente? ¿Cuánto dije? En 20 días. En 20 días es retórico, quiere decir, sí, sí, en 20 sí, días, sí. En 20 meses.
Sin ningún tipo de proyecto.
El proyecto es sumarse a un torrente del mismo tipo, digamos, ¿no? Claro. Eso estaba pasando en muchos países del mundo, con personajes que a mí me gustan tan poco o menos que Menem, como, qué sé yo, Fujimori, ¿eh? Cosas por el estilo, ¿no? Pero al mismo tiempo con personajes mucho más matizados como Fernando Enrique Cardoso, solo para hablar de Sudamérica,
sí,
quiero decir, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, lo que hace Menem es una, yo dije hace un rato, revolución, ¿no?
Sí.
Y vos me decías descriptivo. Por contraste a la reflexión reformista. Digo, no había ahí una reflexión reformista.
Claro. ¿Eh?
Había simplemente, vamos por este camino nos lleva barranca abajo, vamos
y es
a
la
rodar
disposición, la disposición a asumir cualquier resultado de la decisión.
Efectivamente.
No hay una especulación acerca de qué resultados queremos aceptar y cuáles no vamos a permitir que se produzcan.
Efectivamente. Y le pasó algo. Le pasó que una molestia permanente que venía de la década del 70, del 74 y del 75 se le coló en el camino y se llamó inflación. Y cuando él se dio cuenta que la inflación lo molestaba, digamos así, para la estética de un programa de reformas, entonces lo que dijo es: a la inflación la matamos con una bomba atómica. Y la bomba atómica es instrumental y se llamó convertibilidad. Ahora, el problema es que cuando vos matás a la inflación de este modo y de pronto el tipo de cambio queda fijo ahí todo el tiempo, pero la inflación sigue por algún tiempo, es muy probable que vos tengas lo que ahora se llama atraso cambiario, proceso de endeudamiento y crisis. Y tuvo crisis. Y tuvo una crisis. Y hubo entonces una segunda reversión.
Efectuada por el mismo menemismo.
La reversión
o
no.
La alianza. La crisis.
La alianza todo lo que hace es administrar la agonía de un régimen. Yo puedo contarlo porque estuve allí, así como estuve con Alfonsín.
Pero vamos a dejar unos minutos al noticiero de Radio Nacional y después nos contás la agonía del régimen de mano de la alianza. Ya volvemos con Pablo Garchunoff al Zorro y Lerizo, no se vayan.
Nacional informa.
Es ahora 21:30 en todo el país.
Se tiene que saber la verdad sobre Santiago Maldonado, involucre a quien involucre.
Así lo sostuvo el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garabano, quien descartó que el gobierno esté protegiendo a alguien.
Los 7 bloques de la oposición en la legislatura porteña solicitaron que concurra el secretario de Seguridad, Marcelo D'Alessandro, para explicar los protocolos que usó la policía tras los incidentes registrados en el microcentro al finalizar la marcha del viernes por Santiago Maldonado.
Según los diputados de la ciudad, hubo policías infiltrados en las columnas de manifestantes y el manejo de la policía pareció más destinado a profundizar los desmanes que a evitarlos.
En tanto, la juventud sindical de las 62 organizaciones gremiales peronistas exigió en un comunicado la aparición con vida del artesano Santiago Maldonado para tranquilidad de su familia y de todos los argentinos.
Más impulso a las energías renovables.
Se creó la Cámara Argentina de Fabricantes de Equipos de Energía Solar Térmica para potenciar la producción de aparatos y el mercado local. El acto se realizó en el Ministerio de Producción y se presentó a las autoridades que encabezarán Dardo Alearue, y la Cámara trabajará diversas líneas para promover la fabricación de equipos de energía solar térmica, sus partes y los beneficios de la implementación de este tipo de energías en hogares e industrias. Desde Casa de Gobierno, Marta López, Nacional, la radio de todos.
Deportes.
Y le damos la bienvenida a Fabián Codevila.
Buenas noches, hablamos de tenis y US Open extraordinario del Potro que venció a Thiem y se metió en cuartos de final. Después de un par de días enfermo, el tandilense levantó un 0-2, dos match points y se metió en cuartos de final al superar al 8 del mundo, Dominic Thiem, en un partido inolvidable por 1-6, 2-6, 6-1, 7-6 y 6-4. Ahora espera por el rival que saldrá de Roger Federer versus Philippe Corriver, que están jugando en estos momentos.
Tránsito.
En estos momentos, la ruta 25 de Trelew-Esquel, totalmente habilitada sin nieve, al igual que la ruta 23 de San Antonio Este a Bariloche. Recordar que en desvíos de obras, máxima 40. La ruta 237 de Neuquén, la ruta 22, hasta el ingreso a Bariloche por la 40, se encuentra sin inconvenientes, por favor, máxima en montaña 60. Ernesto Arriaga, Nacional, la red de todos.
Datos del tiempo.
Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura actual 13 grados un décimo, humedad 73%.
Y en San Luis, 12 grados cuatro décimos la temperatura, el cielo despejado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Acá me vas a escuchar, este es mi lugar.
Nacional, 80 años.
Soy nacional.
Hacemos radio.
Soy nacional.
Hacemos historia.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. En Nacional, comunicados por WhatsApp. El 91% de los hombres que se juegan por amor escuchan la radio.
Porque la quiero conocer, pero ella se ríe y me dice sí, no sé, tal vez sí, yo me le acerqué.
Nacional, 80 años, muchos momentos compartidos, muchos por compartir.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9:34 p.m.
Los escuchas también en Hachal.
Por FM 102.1.
Somos la radio que te sorprende, porque hacemos cosas únicas.
Hola, ¿hay alguien ahí? Hola, ¿hay alguien ahí?
Inventaría una máquina del tiempo para viajar en el futuro.
Programa infantil de radio. ¿Hay alguien ahí?
Octavio, ¿estás ahí?
Sí.
¿Dónde vivís, Octavio?
Yo vivo en Salta Capital.
¿Hay alguien ahí?
Me gustaría ir a Francia.
Domingos, a las 15.
¿Hay alguien ahí?
Yo en la tarde meriendo yogur de vainilla con cereales.
¿Hay alguien ahí?
Nacional, 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Hola, soy Osvaldo Bazán y todas las tardes te invito a tomar mates, dulces y amargos, o como quieras. Pero eso sí, entre las 3 y las 5. Acá, en Radio Nacional, la radio de todos.
Los argentinos consumimos más gas del que producimos. Ya estamos trabajando para solucionar el problema, pero las obras llevan tiempo. ¿Cómo podemos ayudar? Ese buzo polar que te queda enorme o la mantita de la abuela pueden ahorrar gas. Porque si nos abrigamos un poco dentro de casa, reducimos el consumo de gas y ayudamos a que en invierno no le falte el gas a nadie. También podemos ahorrar gas apagando o dejando en piloto la estufa de los ambientes que no se están usando. Cuidemos juntos el gas. Ministerio de Energía y Minería. Presidencia de la Nación.
Los protagonistas de la realidad se escuchan en todo el país. Nacional, la radio de todos.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos, Nacional 870.
Estás escuchando El Zorro y el Erizo. Estás escuchando Nacional.
Hey!
volvió con cosas para la oficina y ni noticias de la luz divina. Pide rebaja antes de ver el prospecto. Viaja a Marruecos, pero no viaja en sexo.
Estamos escuchando a Serú Girán aquí en El Zorro y el Erizo con José Mercado.
Mientras continuamos esta conversación con Pablo Berchunov, Pablo nos decía dos momentos de reforma, la dictadura y el menemismo, dos reversiones, Alfonsín y el kirchnerismo, claramente la reversión del intento menemista de reforma. ¿Y ahora estamos en qué?
Yo creo que el problema es que el nuevo lenguaje de la política hace muy difícil decir en qué, porque sus protagonistas no lo formulan así, pero yo lo interpreto de este modo. Yo creo que estamos frente a un tercer intento reformista, ¿eh? A un tercer intento de globalización, de insertarse en la globalización, con una fuerza política, mejor dicho, con la fuerza política predominante dentro de la coalición Cambiemos, que tiene un optimismo extraordinario sobre la globalización. Un optimismo que no se condice demasiado con el momento en que llegó a la globalización.
No se condice demasiado con lo que el mainstream de la economía globalizadora está diciendo de la globalización. No digo Porto Alegre. Pienso en Dania Rodrik, que está haciendo críticas muy...
Cualquier economista, cualquier pensador sensato está preguntándose hoy sobre las grietas y los problemas de la globalización, claramente. A ver, el comercio mundial crecía en 2005, 2007, qué sé yo, crecía al 8% anual, hoy crece al 2,5% y es distinto.
Efectivamente, es distinto. Y el capital, que el año pasado ya la inversión extranjera directa en América Latina cayó un 8%, este año va a caer un 4% o un 6%, y quiere decir, la aspiración a integrarse y a recibir inversiones parece una aspiración en términos no de concepción de cómo debe estar la Argentina en el mundo, sino de cómo va a conseguirlo. Parece una aspiración.
No,
un poco...
me parece que es el gran desafío de Macri, y ahí Macri me parece que tiene... Macri tuvo un equipo, ¿no?, que es el de la Fundación Pensar, antes de llegar al gobierno. Ese equipo tiene mira casos, ¿no? Entonces un día dice Corea, otro día dice Israel, pero siempre dice Australia. Yo escribí un libro alguna vez con un amigo que se llama Pablo Fagelbaum, escribí un libro que se llama ¿Por qué Argentina no fue Australia? Estoy convencido de que es imposible comparar a Argentina con Australia, por muchas razones no me parece que valga la pena que las discutamos, pero ahí hay una obsesión en el sentido de podemos seguir ese camino. Y podemos seguir ese camino porque tenemos recursos naturales. Yo les digo, porque a veces hablo con algunos de ellos, son amigos míos, yo les digo, pero cuidado, porque nosotros exportamos $1,200 por año por persona de recursos naturales y sus transformaciones.
Importamos.
Exportamos $1,200 de recursos naturales y sus transformaciones, quiere decir, poroto de soja más aceite de soja, para dar un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Australia exporta 7,000. Quiero decir, necesitamos algo parecido a tres pampas húmedas para ser como Australia. Ahora, él tiene...
Dada la productividad argentina.
Cuidado, la productividad del campo argentino
es alta.
En la agricultura argentina es muy alta. Argentina es en ese sentido un caso raro, y es porque es muy productiva en su agricultura de clima templado, digamos, sí. Y no es muy productiva en su ganadería.
De acuerdo.
Argentina nació como un país ganadero muy productivo y hoy no lo es. Hoy es un tipo de producción muy atrasada en el campo argentino, ¿no? Pero en todo caso, Macri piensa no exactamente en que vamos a tener tres pampas húmedas. Macri piensa en que vamos a tener Vaca Muerta. Todo el tiempo habla de Vaca Muerta, todo el tiempo habla del litio, todo el tiempo habla de la minería, porque piensa que Vaca Muerta más el litio más la ganadería van a ser una nueva pampa húmeda, más la productividad incrementada de la pampa húmeda va a terminar siendo un país a la Australia. Ahora, hablábamos en el intervalo de una cosa interesante. Vos hablabas del tipo de cambio que quiere un empresario y el tipo de cambio que quiere un trabajador. Un trabajador quiere un tipo de cambio bajo, un dólar barato, para comprarse alimentos baratos y productos importados baratos.
Así es.
Pero la rentabilidad del empresariado promedio depende bastante de que el tipo de cambio sea más alto.
Así es.
Esa brecha es un conflicto social.
Siempre.
Esa brecha es un conflicto social. Ahora, mirá qué interesante. Si a él le saliera bien, si dentro de 20 años pudiéramos decir que además de conseguir créditos hipotecarios con Mauricio, podemos tener también un abanico de producciones primarias y sus transformaciones que sean equivalentes a dos pampas húmedas, entonces el tipo de cambio cae, el tipo de cambio requerido para que la economía crezca cae, y entonces se acerca al tipo de cambio de equilibrio social, como lo llamo yo. Claro. Es decir, al tipo de cambio que quiere...
Tienden a confluir las expectativas del empresario y del trabajador.
Exactamente.
Ahora, ahí hay un punto que
pero
me
tiene
gustaría
que
aclares,
Vaca Muerta
si es
para
particular
eso,
¿no? De la Argentina, y es esa discordancia, esa divergencia entre la expectativa del empresario y la expectativa del asalariado. ¿Es específico de la Argentina o es una realidad de muchas economías? Y en ese caso, ¿cómo lo resolvieron?
Los economistas nos dividimos, los historiadores económicos más todavía, nos dividimos en dos bandos, digamos así. Hay un bando que dice que Argentina no es ningún caso especial de nada y que se parece a todos los demás países del mundo. Y hay otro bando que formamos yo y un amigo que creemos que hay rasgos específicos y distintivos de la economía argentina y de la sociedad argentina. Yo creo en la especificidad de los casos nacionales. Y creo que ese conflicto distributivo del que estamos hablando es muy argentino. Me preguntás, y nos podemos preguntar, ¿hay otros casos así? ¿Hubo otros casos así en el mundo? El Chile de Allende y pre-Allende se parecía bastante a la Argentina. Y fue una enorme victoria de la derecha haber bajado las expectativas de, de los sectores populares en Chile.
Claro.
Por eso, porque esas expectativas bajaron, fue que el gobierno de la Concertación pudo gobernar tanto más tranquilamente que cualquier gobierno argentino.
Porque la demanda de la sociedad en términos de expectativas era mucho más reducida.
Pero la historia se toma su venganza. No sé si en Chile no está volviendo una especie de reclamo, reclamo de las clases medias, ¿no?
Claro.
Reclamo de las clases medias que puede
trabar
ese crecimiento que venía tan...
Sí, que ilícito, políticamente está poniendo en jaque a la nueva mayoría.
Te hago una pregunta más, Pablo. Supongamos que Vaca Muerta sí, que el litio sí, que etcétera. Yo tendría la impresión a priori de que eso no genera empleo, al menos no en cantidad, y no genera demanda, al menos en cantidad. Es decir, que puede haber una producción de riqueza que marginalmente signifique ingresos extraordinarios del gobierno para programas de infraestructura, de desarrollo, subsidios, lo que sea, pero no dinamiza la economía interna, ¿o me equivoco?
No, la economía puede dinamizarse, porque en el fondo lo que está haciendo el sector agrícola más el sector Vaca Muerta más el litio y todo eso es generar los dólares para poder gastarlos en otro lado y que eso expanda al mercado interno.
De acuerdo.
Pero, sin embargo, yo creo que vos tenés razón en un punto. eso no genera automáticamente la demanda de empleo para la mano de obra no calificada, que va a ser el gran problema de un patrón productivo de ese tipo.
Exacto.
Argentina tiene, para también ponerlo en perspectiva, Argentina tiene el 52% de su fuerza de trabajo no terminó la secundaria. Vamos a volver a Australia. En Australia el 20% de la fuerza de trabajo no terminó la secundaria y es un caso complicado. Canadá es el 15%, Corea es el 8%. Entonces, una fuerza de trabajo, cuando el 52% de su fuerza de trabajo no terminó el secundario y el futuro está generando empleos para personal supercalificado, entonces es una tarea de la política pública y no del automatismo del mercado resolver la cuestión del empleo para los trabajadores no calificados.
Claro, pero se puede resolver eso en una estructura como la que se piensa, digo, porque probablemente una buena parte de la población trabajadora hoy, sin estudios, incluso teniendo mejores estudios pero no llegando al nivel de calificación, queda excluida del mercado de trabajo que genera unos dividendos importantes.
Por eso se tiene que hacer cargo el Estado y se tiene que hacer cargo a través de la obra pública, quizá a través de la protección. ¿Por qué no pensar de pronto que la apertura de la economía tiene que ir a un ritmo suficientemente lento como para no agregar más problemas al problema? Quiero decirte, en una Argentina que se abra a la Menem, se pueden perder 500.000 puestos de trabajo en 20 días.
Nuestra unidad de catástrofe, desde ahora es 20 días.
Pero además, si Julio Argentino Roca se levantara de su tumba, vería que la mayor parte de esa gente que pierde su puesto de trabajo están a 10 kilómetros de la ciudad capital.
Claro.
Lo cual es un problema político en sí mismo. Claro. El viejo problema del federalismo desigual que el roquismo había resuelto nos vuelve a aparecer bajo otra forma ahora, bajo la forma de el problema de la provincia de Buenos Aires, otros problemas también, pero uno de los problemas del federalismo actual es el problema de la provincia de Buenos Aires y su, vamos a llamarlo así, campamento de refugiados sociales, porque casi es eso.
Así es. Bueno, nos quedan pocos minutos y yo quisiera dedicarlos, son muy pocos, afortunadamente, porque podríamos oír cosas terribles de este tema si fuera más tiempo, pero dedicarnos un poco al futuro. Quiero decir, imaginemos una conjunción de decisiones y azares razonablemente acertados, prudentemente acertados. ¿Qué es lo que puede hacer Argentina con su gente en estas condiciones? Porque vos decís 52% de la mano de obra no terminó secundaria, si uno mira la situación de la pobreza, hoy hay 30% de pobres, 45% de los cuales son chicos, que de acá a 15 años no van a haber terminado la primaria. Es decir, estamos en
¿hay control de natalidad? Trayectoria...
Bueno, es un control de natalidad más eficiente a mayor nivel socioeducativo, lo cual agrava el problema.
Exactamente. No, era una pregunta irónica.
Sí, sí, lo sé. Pero bueno, digo...
Hay educación de calidad en Argentina.
Alejandro, vos me haces una pregunta. Yo me dediqué a la historia por miedo al presente. Y vos me querés hacer hablar del futuro.
Son pocos minutos.
Sí, no. Para ser honestos, la respuesta mía es no tengo la menor idea, no sé. Es una pantalla oscura el futuro para mí, ¿no? Pero sí sé lo siguiente, o por lo menos sí intuyo lo siguiente. Argentina puede atacar los problemas que estamos hablando, y ya eso es un futuro. Y puede atacarlos con una condición. Y la condición yo la llamo tratado de paz. Argentina necesita un tratado de paz. ¿Te acordás cuando Mujica nos dijo, trátense un poco mejor los argentinos? Yo creo que nosotros no tenemos... Es cierto que no tenemos una noción colectivamente compartida de normalidad distributiva y deberíamos juntarnos y hablar de ello porque formaría parte del Tratado de Paz. Pero Tratado de Paz quiere decir algo más, quiere decir realmente discutir los problemas, discutir estos problemas, porque estos problemas tienen algún tipo de solución, tienen un camino por el cual mejorar, como hablábamos hace un rato, ¿no? Yo a veces pienso, en 1910, si a uno le decían Argentina es el país número 30 del mundo y es el país número 28 en términos de algún índice de desarrollo humano que no se medía por entonces, hubieran dicho, no firmamos eso.
Que es poco para nosotros.
Es poco para nosotros. Pero la verdad, que estar en el tercio superior de la Comunidad de Naciones,
no está nada
con
mal.
Una educación que empieza a funcionar, con un patrón de crecimiento que le da cabida a toda esa mano de obra no calificada y le da cabida a los pobres, pero a los pobres trabajando, ¿no? Si eso puede ser discutido como proyecto común, ya eso es parte del Tratado de Paz.
Claro que sí.
Porque hoy no lo estamos discutiendo.
Uh-huh. ¿Y hay instancias en la Argentina en las que se puedan discutir? Siempre se habla de el Consejo Económico, de crear un Consejo Económico y Social para discutir estos temas, pero después parece que la política va por otro rumbo, digamos.
Sí.
Y que tampoco hay proyectos, y que los proyectos a veces parecen muy antagónicos todavía. Digo, esos antagonismos pueden superarse, o por lo menos pueden superarse con los escenarios políticos como los que tenemos hoy en Argentina.
Yo no tengo ninguna duda de que pueden superarse. A ver, es cierto que cuando yo digo Tratado de Paz estoy diciendo algo, porque Tratado de Paz no quiere decir Macri se junta con, ¿cómo se llama el gobernador de Salta? Urtubey. Sí. No digo eso. Digo, tampoco le voy a pedir a Macri que se junte mañana con Cristina. Pero lo que quiero decir es que se junte lo antagónico.
Claro, claro. Yo creo que otra forma de decirlo, que es una forma que yo encontré para decirlo, es
otro.
Lo primero es, hay que reconocer, y cuando uno ve el mapa electoral, esa es la reacción que yo creo que debería tener la clase política. Lo primero es que hay que reconocer que en el voto de los otros hay algo de verdad.
Exactamente.
Y hay que tratar de identificar qué es eso verdadero que hay en el voto, y entender que eso verdadero de pronto reduce un poco la dimensión de mi propia verdad.
No puedo estar más de acuerdo. Vos fíjate, yo he escuchado y he leído en Twitter, porque soy un viejo tuitero, las cosas terribles que se han dicho de Cristina. Y de pronto yo algunas de ellas podría compartirlas. Pero lo que no puedo hacer es renunciar a la reflexión acerca de qué son esos 3 y pico de millones de votos, así por es. Qué la votan, qué les dio así ella, es. Por qué los protegió, en qué sentido se sienten identificados con ellos, por qué rechazan.
Hay algo genuino en todo lo del otro, siempre hay algo genuino y verdadero, hay algo que debe ser reconocido en términos de necesidad, de valor, uh-huh. de principios, algo de verdad hay ahí que debe ser recuperado.
Sí, pero el día que eso ocurra, que ese reconocimiento ocurra, empezó a ser redactado ese Tratado de Paz.
Claro, bueno, que yo creo que el Tratado de Paz consiste en la voluntad de hacerlo, no en los resultados que produce.
Sí, después vemos.
Claro, creo que la voluntad de hacerlo es el principio de la paz.
De acuerdo.
Sería buenísimo que los que trabajamos en los medios todos tuviéramos esa voluntad también, ¿no?
Sí,
¿no?
Siempre pero...
Porque hay mucho lío.
No, pero
a veces siento mucho antagonismo gente que trabaja de conversar, pero su trabajo es comunicar y conversar, no tiene ganas de escuchar.
Pero está bien la idea de que en la conversación pública empecemos a admitir que esto que planteaba Ale recién, que hay una verdad en el voto del otro y que lo empecemos a admitir entre todos. Digo, es uno de los principios fundamentales para construir una democracia.
Además, la palabra conversar.
Totalmente.
Piensen en su sentido, es extraordinario.
Bueno, eso es lo que nosotros intentamos hacer aquí cada noche.
Humildemente.
Llevar adelante una conversación en temas muy diferentes, pero que finalmente hacen a crear esa pequeña capacidad de oír problemas que exigen un cierto entrenamiento, que exigen poner la oreja en un estado de disposición particular. Pablo, la verdad ha sido muy grato tenerte con nosotros en Radio Nación esta noche.
Muchas gracias por la invitación a todos.
Por supuesto, seguiríamos horas, pero parte de la virtud de la radio es que pone los límites que ella quiera, así que no seguiremos. Seguiremos otro día, sin duda. Fue un lindo inicio de semana con Pablo Berchunov, más optimista de lo que yo hubiera imaginado que iba a ser. Eso me alegra. No. Me alegra poder irme pensando en modos posibles de hacer que esto sea un poquito mejor. No mucho más que eso.
Para empezar, es una persona que sonríe a menudo, lo cual delata que hay mucho más optimismo que el que podríamos pensar.
Bueno, ya no sé tanto, pero Mariano Schuster, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Ale, nos vemos.
Muy buenas noches, Lucía Rodríguez Bosch.
Un placer, gracias a Pablo por venir y será hasta mañana.
Como siempre, gracias a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, a Adrián Viña e Irene Roust en la producción y, por supuesto, a Carla Castelo, bienvenida, regresó de su largo periplo por el norte, se reincorporó, le damos la bienvenida. Muchas gracias a Anita Maroto en los controles técnicos, por supuesto a todos ustedes del otro lado de estos micrófonos. Yo soy Alejandro Katz, mañana nos reencontramos con el Zorro y el Erizo. Muchas gracias.